sobre la no conclusión de la carretera de la costa.
Muy bien, hasta aquí la propuesta de los compañeros para continuar escuchando la cadena COPE. En la realización hoy ha estado Daniel Prieto y Julio Abreu, y coordinando la producción Aida Martínez. Feliz jueves a todos, hasta mañana.
Al rey Juan Carlos como una medida de apoyo,
pues porque para mí es el rey de España.
Pues nada, que estamos aquí de vacaciones y ha venido el rey emérito y hemos venido a verlo. Me parece muy bien que venga porque trae dinero aquí.
Previamente saludó al alcalde de San Xenxo, Telmo Martín, como adelantamos aquí en COPE, y al resto de la tripulación.
Con el acceso a la vivienda convertido en el tema estrella de la precampaña electoral, hoy en COPE estamos analizando si las promesas políticas son posibles de cumplir, mientras que Pedro Sánchez apuesta por movilizar casi 100.000 pisos para alquileres más baratos. Desde el PP optan por avalar con un 15% a quienes quieran comprar uno, o el desalojo exprés de ocupas. Maribel Sánchez.
Desalojo en 24 horas y con efectivos policiales para hacerlo posible, que todos los expertos inmobiliarios coinciden en valorar muy positivamente, como hacen COPE el presidente de la Asociación Profesional, Óscar Martínez, que pide a Núñez Feijóo que no se quede en una simple promesa electoral.
Parece que no se da importancia al tema de los ocupas cuando es algo tan importante, lo que complica en muchas comunidades, lo que complica a los propietarios, y sin embargo yo no veo que se esté haciendo nada.
Mientras tanto, la oferta en el alquiler de vivienda sigue cayendo, con los precios topados ahora al 2%, y eso lleva a pronosticar a los expertos una caída mayor cuando ese límite sea del 3% el año que viene, como establece la nueva ley de vivienda.
España vivió el año pasado el segundo año más cálido de su historia. Es la conclusión del informe sobre el estado del clima en Europa que ha dado a conocer este jueves Copernicus, el Servicio de Cambio Climático Europeo. Todo ello mientras el gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar medidas para paliar los daños que la sequía está causando en el campo. Esta mañana en Herrera, en COPE, el portavoz agrario Pedro Barato ha hecho una radiografía de las pérdidas.
Desde Cádiz hasta Jaén, por establecer una línea, es que el cereal está muy dañado y desde luego ya no tiene solución. Ahí ya no tiene solución. En la Mancha donde yo me encuentro tampoco tiene solución. La cebada no tiene solución, los trigos no tienen solución. Estamos en unas pérdidas ya del 60% del lo que es el cereal de secano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se confirma la noticia de helada en COPE. Rafa Nadal no estará en el Mutua Madrid Open. Bruno Casar.
Sí, lo acaba de hacer oficial en sus redes sociales. Malas noticias para el tenista balear, Ángel García.
Vuelve a confirmar que la lesión que tenía en el psoas ilíaco ni mucho menos está recuperando como él esperaba. Reconoce que lo que era para 6 semanas ya va por 14 y que siguen sin encontrar la solución. Anuncia, eso sí, un nuevo tratamiento, con lo cual ya sabe que no va a jugar Madrid, peligra Roma, pero sueña con llegar a Roland Garros. Este es Rafa Nadal anunciando que no juega el Mutua Madrid Open.
Como sabéis, me hice una lesión importante en el psoas. En principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona, y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar, pues, a ver si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
En cuanto al fútbol, esta noche Europa League, billete en juego para semifinales en el Sevilla-Manchester United, que no tiene ventaja para ninguno del partido de la ida. La noticia pasa por el conjunto inglés, que a priori recupera a su estrella Marcus Rashford, que estaba descartado pero que ayer completó el entrenamiento con sus compañeros. En una hora vamos a poner la atención en la rueda de prensa de Joaquín, despedida toda una carrera tras el anuncio ayer de su retirada al final de esta temporada. Y de la Liga, un apunte, informa Isaac Fouto que el comité de apelación ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid por la quinta tarjeta amarilla Marcos Llorente, por lo que finalmente el jugador rojiblanco se va a perder el partido de esta jornada el domingo ante el FC Barcelona.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Avanza la semana sin prisa, pero sin pausa. O con mucha prisa, vaya usted a saber, porque algunos, la verdad es que esta semanita se nos está yendo volando. Ya estamos a día 20, el mes también, ¿eh? Día 20, jueves 20 de abril. Soy Javier Benítez, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde, dos horitas de radio por delante. Arrancamos. Hoy el Congreso de los Diputados reforma la chapuza ley del solo sí es sí, que no ha protegido a las víctimas, sí ha favorecido a los delincuentes. No se pregunta en qué momento este gobierno ha degenerado tanto que a través de sus leyes salvaguarda, bonifica, dispensa a los agresores sexuales. Esto en cualquier país serio sería un escándalo y se solventaría en menos de 24 horas y, por supuesto, depurando responsabilidad, cesando a sus responsables. Pero aquí en España hemos tardado 7 meses en reformarla, mientras más de 1,000 agresores sexuales dan las gracias al Ejecutivo, porque han salido de prisión o han visto cómo se han rebajado sus condenas con el consiguiente pavor de sus víctimas. Pedro Sánchez este fin de semana pide perdón por las consecuencias nefastas de esta ley, pero Irene Montero sigue a su rollo. Bueno, pues Irene Montero, en un corte que no hemos conseguido escuchar, lo que dice es que la culpa de las consecuencias o los efectos de esta ley es de los operadores judiciales, de los jueces y los magistrados. Y uno se pregunta, ¿esto es serio? La ministra de Igualdad sigue sin reconocer el menoscabo para la sociedad de su ley. Y debe ser la única del reino. Sigue culpando a jueces y magistrados de los efectos indeseables de esta normativa. Continúa poniendo el foco en ellos cuando todos los organismos judiciales formados por hombres y mujeres no hacen otra cosa que aplicar esta normativa porque están sometidas al imperio de la ley. Pero lo peor de todo es que ella sigue ahí, continúa con su cargo de ministra, se ve intocable por encima del bien y del mal porque el presidente es incapaz de cesarla. No hizo lo mismo Pedro Sánchez con González Laya, cuyos motivos de cese desconocemos, pero sí se sabe que fue Marruecos quien pidió su cabeza y Sánchez se la dio en bandeja. Hoy, como decimos, se reforma la ley y la posición de Podemos, la de Irene Montero, ya empieza a cansar y huele a tierra quemada.
Un sistema de impunidad para los agresores. Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Somos el primer país de Europa que va a dar un paso atrás.
El único paso atrás fue aprobar esta ley. Y si estamos en retroceso es simplemente porque este gobierno está secuestrado, maniatado e inmovilizado por una alianza con un socio que a todas luces perjudica los intereses de la población. Minutos, la mañana de COPE Gran Canaria, temas del día, queda desierto el concurso para instalar la eólica marina en el puerto de La Luz y de Las Palmas. El presidente de la autoridad portuaria, Luis Ibarra, dice que no debemos dejar pasar esta oportunidad histórica y se volverá a convocar con la esperanza de que los pequeños operadores reconozcan las posibilidades de diversificación que tiene el offshore. Vamos a hablar con él sobre este asunto y otros temas. Ayer se encendieron las alarmas en el IES de Teror, porque una llamada sobre la 1:15 aproximadamente alertó de una bomba en el centro educativo. A partir de aquí se alertó el protocolo de evacuación. Vamos a hablar para saber qué ha ocurrido con la directora del instituto. La supervivencia de la raza caprina majorera pasa por su exportación. Parece que esta cabra tiene un ADN inmejorable que les permite producir con pocos recursos y teniendo en cuenta la desertización en la península se podría exportar. Se abre mañana el Centro de Sementales de la Raza Caprina de Fuerteventura. Lo vamos a tratar con el presidente de la Federación Nacional de Criadores de Raza Caprina Majorera, Iriome Perdomo. Tenemos nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios y finalizamos el programa hablando con uno de los grandes de la música en España, como es Pancho Varona, que actúa este fin de semana en Teror. Y hoy tiempo de análisis con José Eduardo Marrero y Josué Iñiguez, asuntos de la actualidad. Pues esto y lo que surja en la mañana de COPE Gran Canaria con Julio Abreu en la realización técnica. Son las 11:10 minutos, como siempre comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Se reforma la ley del solo sí es sí y la verdad es que el ambiente en la Cámara Baja no es de lo mejor, no es inmejorable, todo lo contrario. Carla Larrabeitu, buenos días.
Muy buenos días, así es, comenzamos en el Congreso con el debate y aprobación de la reforma de la ley solo sí es sí, que ha salido adelante con las enmiendas del Partido Popular. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, reprochaba a los dirigentes del ministerio de Irene Montero sus últimas manifestaciones en torno a esta norma y reclamaba a la ministra que recurra al propio ministerio la rebaja de penas, no poniendo esta responsabilidad en las víctimas. Contestaba la ministra Irene Montero asegurando que la ley brinda justicia gratuita.
Lo que es inadmisible es que ayer altos cargos del gobierno, de la ministra, secretaria de Estado, hayan dicho que había que esperar todavía porque las sentencias no eran firmes. Más víctimas, rebaja de penas. Que era mentira que se hubieran excarcelado a 100 personas. Que era una manipulación el número de sentencias por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y lo más gordo, le recomiendan a las víctimas que recurran. Su ministerio, señora ministra, ¿por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien.
Señora Oramas, llámeme usted sinvergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subir a esta tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del solo sí es sí.
No, miente. Aquí la ministra, no sé si es sinvergüenza o no, pero está mintiendo. Porque la tutela efectiva de jueces y tribunales, es decir, justicia gratuita, está desde el 78 en el artículo 24, no exclusivamente en esta ley. No es esta ley la que lo pone en marcha, la justicia gratuita a las víctimas, no. Es el artículo 24 de la Constitución Española desde 1978. ¿Más cosas, Carla?
Y un suceso, la Policía Nacional ha detenido en Granada, Valencia, Gran Canaria y Tenerife a 10 hombres por presuntamente traficar con drogas en envíos de empresas de paquetería entre Canarias y la península. Dos de los envíos interceptados con origen en Fuerteventura y destinados a Granada y Valencia sumaban 1.552 kilos de hachís. Gracias a estas intervenciones se inició una investigación policial que permitió destapar una organización criminal afincada en las islas y formada por al menos 10 hombres. Daniel Bermudo, el portavoz del Cuerpo en Las Palmas, señalaba que la organización realizaba envíos regulares a través de empresas de transporte, simulando la remisión de mercancía lícita para enmascarar su actividad delictiva.
9 entradas y registros en inmuebles de Tenerife y Gran Canaria, donde fueron incautados 47 kilos de hachís, casi un kilo de cocaína, éxtasis y marihuana. Además, fueron intervenidos un total de 6 vehículos y 8.500 euros en efectivo. La operación finalizó con la detención de 10 hombres en Granada, Valencia, Gran Canaria y Tenerife. Y la completa desarticulación del entramado delincuencial establecido por esto. Una vez puestos a disposición de la autoridad judicial competente, se ordenó el ingreso en prisión de 8 de los investigados.
Y contarles que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Costa Venegra por daños detectados en el yacimiento arqueológico de la Cañada del Mar, un enclave que cuenta con la categoría de bien interés cultural.
Gracias, Carla. Seguimos contando noticias e incidencias en la vía pública. Marcamos el 112. Carmina Lorenzo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Carmina?
Lo más destacado del día ha sido sin duda la llegada de una nueva embarcación a primera hora de la mañana al muelle de Arguineguín tras ser rescatado a sus ocupantes por salvamento marítimo. El dispositivo sanitario desplegado en la zona asistió a un total de 57 migrantes subsaharianos, todos ellos varones que se encontraban en buen estado general, por lo que no fue necesario realizar traslados a centros sanitarios.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Victoria sin paliativos, partidazo ayer del Gran Canaria, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Gran Canaria Arena, ante el París. Pasamos a semifinales de la Eurocup, que también será a un solo partido, miércoles que viene, también aquí en el Gran Canaria Arena. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Sí, en las semifinales ya de la competición europea del Eurocup está el Gran Canaria, después de la victoria 104-74 ante el Paris Basketball. Vamos a escuchar al técnico, a Jaka Lakovic.
Buen balance ofensivo, hemos podido tener buen balance defensivo que nos ha dado al final esta victoria.
El Juventud será el rival en las semifinales del Gran Canaria. Y en fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva, pendiente del partido el próximo sábado a las 5:30 de la tarde frente al Levante. Para este encuentro, el técnico García Pimienta no podrá contar ni con Jonathan Viera ni con Vitolo por sanción, mientras que recupera a Sandro, que va a entrar en la convocatoria de cara al próximo partido.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Tiempo de deportes, COPE, 11:16 minutos. En cuanto a la efeméride musical, tal día como hoy comienza el principio del fin de los Beatles. 20 de abril de 1970, Paul McCartney publica su primer álbum en solitario de título homónimo a su nombre. Y además lo hace coincidiendo con el lanzamiento de otro disco de los cuatro de Liverpool, el Let It Be. El caso es que algunos de sus compañeros consideraron que ambos trabajos competirían, por lo que intentaron retrasar el lanzamiento del disco de McCartney, pero no lo consiguieron. Este hecho provocó otro enfrentamiento con John Lennon, quien ya había trasladado a McCartney que deseaba abandonar el grupo. Un golpe que el propio Paul pues no supo encajar, entró en depresión y su terapia fue componer temas que son los que engrosan su primer trabajo en solitario. La crítica castigó este disco de Paul McCartney, pero aprovechando el tirón de la disolución del grupo, el público compró el trabajo, el disco. Tanto fue así que alcanzó el primer puesto durante 3 semanas en la lista de los Billboard y el segundo en el Reino Unido. Un trabajo que, todo hay que decirlo, ha madurado muy bien y hoy se considera una pequeña joya de la música. Con Paul McCartney seguimos contando noticias. Le queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas en estos instantes. No hace falta que lo haga usted. Para esto estamos nosotros, Carla.
Así es, en nuestra página web pueden ver la fotografía y también la noticia sobre ese rescate a un hombre que dormía en un contenedor y que cayó en un camión de basura. Ya saben que pueden escuchar, volver a escuchar, tanto los audios como el programa completo, como los informativos en nuestra página web cope.es/Gran Canaria o la radio en directo a través de COPE más Gran Canaria. Simplemente pulsarlo y ya podrán escucharlo en directo. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos: Joel Domínguez, juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, denuncia a su expareja y a la madre de ella por acosarle. Alerta máxima al Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. Unas fotografías que la verdad que llaman la atención, pero no se preocupen porque ayer se hizo una simulación de atentados, incendios y, bueno, un montón de...
Un ataque terrorista,
digamos. Exacto, de lo que podría ser. La verdad que las fotografías, Javier, impacta porque parece que es real, pero, pero
es
obviamente
un simulacro.
Es un simulacro, pero bueno, eso quiere decir que se está haciendo bien, porque insisten en esto y te crees la fotografía,
fíjate,
¿no?
Fíjate que después vamos a hablar con la directora del IES, que ya sabes que ayer por la tarde recibieron una llamada de amenaza de bomba, y en una conversación previa nos decía que, bueno, nosotros, que ellos habían practicado ya diferentes tipos de simulacro, una es precisamente una amenaza de bomba y que al final, gracias a la práctica de estos simulacros, salió todo bien y con mucha tranquilidad. Y nos va a desvelar más temas de esta llamada.
Pues estaremos muy pendientes, porque la verdad que nos llamó mucho la atención lo que ocurría en el Instituto de Terror. Además, leemos fin a la estatura mínima y al peso máximo para ser policía local en Canarias. La madre de Ana y Olivia, Elsa, se parece mucho a sus hermanas. Y también leemos que empleo joven y vivienda, temas claves del primer encuentro de candidatos a alcaldía de la capital. Y también en el Canarias 7, luz verde a nueve parques solares en contra del planeamiento insular y municipal. Recordarles a los oyentes que estamos leyendo titulares de la prensa digital, por si acaso, hoy acudan y lean el papel y nos encuentren los mismos. Incendio en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Además, leemos el hombre que cayó al camión de basura no es el único caso. Ha pasado 5 veces. Y agua requisa 2 pozos privados en guía para garantizar el abasto.
Carla, cae en el camión de la basura porque duermen en el interior del contenedor.
Exacto. Sí, sí. La verdad que llama la atención. Habrá que preguntar a servicios sociales a ver qué es lo que ocurre con este tipo de personas.
Muy triste.
Porque tampoco estamos en una época de frío, ni Canarias se caracteriza por ser muy, muy frío. Porque eso
no.
Pero bueno, no sabemos exactamente qué hay detrás. Me imagino que una historia muy dura, Javier.
Sí, desde luego que sí. Twitter, tendencias, ¿de qué se habla?
Pues se está hablando de muchísimas cosas. Ya sabes que el fútbol es tendencia. Joaquín...
¡Ay, que Joaquín cuelga las botas!
Cuelga las botas. Parecía que nunca iba a llegar ese día, pero a ver, todo el mundo tiene un momento.
Fecha de caducidad.
Exacto. Así que
según
nada,
para qué cosa.
Está la gente muy apenada, aunque seguramente seguirá por... Ya lo hemos visto en televisión. Seguramente estará... en la sociedad, por así decirlo.
Lo seguiremos viendo.
Seguramente. Bueno, ¿te acuerdas del Grand Prix?
Es un programa de televisión, ¿no?
Pues sí, exacto. Sí. Vuelve Grand Prix, pero atención, yo recuerdo de verlo con mi familia en el
Ramón
verano.
García, ¿no?
Ramón García. Ramonchu vuelve también a presentar este espacio, que va a contar con 7 capítulos, un presupuesto de 3,8 millones de euros, pero... Lo gracioso es que vuelve el Grand Prix, pero sin vaquilla.
Ah, pues ya no es lo mismo.
¿Te acuerdas que había una vaquilla?
La vaquilla pues era lo gracioso del Grand Prix.
La corporación va a poder sustituir al animal por un falso dragón para no vulnerar, esas nuevas leyes de protección animal. Así que volverá, pero de otra manera. Bueno, quizás pues hay que digitalizarnos.
Si la vaquilla sufría... Si la vaquilla, sí. Si esto le generaba estrés y ansiedad a la vaquilla, pues
bienvenido sea. Hombre, eso por supuesto. Y también hoy es día 20 de abril.
Ah, lo sé.
Que significa que la canción de Celtas Cortos, el 20 de abril, pues vuelva a ser un año más en tendencia en Twitter.
Y lo será todos los 20
y lo será, pero vamos,
tema
hasta el infinito.
Por cierto, tema muy bonito.
Sí, así que se lo diremos a nuestro técnico, a Julio Abreu, que lo apunte por ahí, para que ponga la canción a lo largo del día.
La de 20 de abril, creo que sí.
Y feliz jueves también.
Feliz jueves también para ti, Carla, que queda menos para el fin de semana. 11:23, vamos al tiempo. 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 18 en Santa Brígida, 11 graditos, fresquito, en La Cruz de Tejeda, en el sur de Gran Canaria, 23 grados en Playa Mogán, 20 grados en... Déjeme echarle un vistazo por aquí, en Cofete, Fuerteventura. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la Isla de Gran Canaria tendremos en el norte y nordeste cielo poco nuboso despejado, con intervalos nubosos matinales, teniendo cielo nuboso a últimas horas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, quedándose en valores de 22 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente norte moderado, tendiendo a flojo por la mañana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El puerto de La Luz y de Las Palmas desea ser un referente en eólica marina, no solamente en Canarias, también en España, y tiene posibilidades para hacerlo. Lo que ocurre es que ha quedado desierto el concurso precisamente para instalar, implementar la eólica marina aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no? Vamos a hablar con el presidente, con Luis Ibarra, quien tenemos en línea. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Hasta qué punto estamos perdiendo, como dijo usted ayer, una oportunidad única e histórica de implantar la eólica marina aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, don Luis?
Bueno, pues haciendo un símil futbolístico, yo diría que estamos en empate. La primera parte hemos terminado en empate del partido, pero el objetivo es, bueno, pues ahora seguir intentando que nos vengan las grandes empresas, como las vemos continuamente posicionándose en el puerto de Las Palmas, presentando sus proyectos, pero estos proyectos para consolidarse necesitan venir de la mano de todo el sector de reparaciones navales, ¿no? Estas grandes empresas no se sienten cómodas y después a lo mejor pues solamente pueden trabajar o pueden llegar a acuerdos con unas sí y otras no, ¿no? Entonces, eso es lo que le falta un poco de madurez al sector. Ahora Samacón ha hecho una apuesta decidida ya por hacer una obra muy, muy importante en su parcela. Bueno, a partir de ahora, pues también es otro agente muy relevante en todo este tema. Y bueno, pues vamos a ver, porque estas oportunidades no se pueden desaprovechar. Es el último espacio diáfano que le queda a la autoridad portuaria, y no solamente ahora, sino en el futuro, porque ya no podemos crecer prácticamente más por temas de profundidad de donde estamos ya. Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad histórica, porque no hay espacios como estos en toda España. Es muy complicado conseguir 200.000 metros cuadrados, es muy complicado pues tener un sector de reparaciones pegado a esta parcela, por lo tanto es un valor añadido tremendo, ausencia de viento, el calado necesario para que entren los grandes barcos, porque lo que estamos hablando al final es de que todos esos molinos eólicos que ya los prototipos están hablando de una altura como la Torre Eiffel, se vengan las piezas y se vayan ensamblando en el puerto de Las Palmas para después colocarse en barcos de logística especializados y llevarlos al punto de alta mar, no solamente para Canarias, sino pues para el continente africano e incluso el europeo.
Don Luis, usted habla de falta de madurez. ¿Eso es lo que ha generado que haya quedado desierto ese concurso convocado por ustedes para la construcción, explotación de una plataforma destinada a la reparación, mantenimiento y transformación de este tipo de energía? Y a partir de ahora, una vez que ha quedado desierto, ¿cuál sería el siguiente paso, don Luis?
Bueno, digamos que era un concurso en principio complicado porque constaba de dos partes. Era una parte primera, que es la que sacamos a concurso, de 110.000 metros, y una segunda posterior que se podía ampliar de 70.000 metros, pero que actualmente esa parcela de 70.000 no la sacamos a concurso porque la tenía Samacona y la tiene Samacona. Samacona es verdad que pues ha estado hablando con empresas varias, como Astican dentro del puerto y otras grandes empresas a nivel mundial, y bueno, pues estaba dentro de la filosofía que se pudiera presentar, que se presentara al concurso y lo ganara, pues después, por supuesto, podía llegar a un acuerdo con Samacona. Samacona lo que ha decidido es trabajar en su cuenta, en su parcela, y por lo tanto ya el interés en la primera parcela decae. Uh-huh. Ahora, pues bueno, nosotros seguiremos trabajando para intentar traer alguna de las grandes del sector a nivel mundial, pero obviamente pues ahí tiene ya que jugar un papel importante Samacona, porque serán sus vecinos y donde se necesitarán mutuamente las instalaciones.
¿Las grandes están dispuestas a venir aquí, don Luis?
Bueno, ahí seguimos. Ayer hemos tenido una visita de Naturgy y Equinor y todas están pasando por aquí, todas están preposicionándose, pero es complejo, es muy complejo porque porque al final cuando la autoridad portuaria no solamente se dedica a hacer obras y ponerlas en funcionamiento, ¿no? O sea, grandes estructuras de muelles y demás y dejar solo el sector privado, sino que también dentro de nuestras funciones es buscar primar aquello que puede ser de más interés, pues para, en este caso, para la economía canaria, porque para nosotros es muy fácil ese espacio, pues arrendarlo para cualquier otro fin. Nos lo quitarían de las manos, ¿no? Pero nosotros creemos que es una oportunidad y no lo creemos nosotros solo, lo cree todo el sector empresarial del puerto, lo sabe, lo comparte la PROCAN, lo comparte el clúster marítimo, sea el gobierno de Canarias, y su consejería de transición ecológica. Entonces, aquí sí que estamos unidos al sector público y privado. Lo que hace falta es que las empresas, a la hora de negociar, pues no intenten ganar siempre pues ellas solas, ¿no? Sí. Sino que sean capaces de conformar una UTE donde ganen todos.
Sí, don Luis, ¿qué beneficio nos reportaría la eólica marina, instalarla aquí, en el puerto de La Luz y de Las Palmas?
Bueno, al primer nivel, lo primero que tenemos que hablar es no solamente, estamos hablando de unas instalaciones de energías renovables que mejoraría notablemente lo que es el cambio climático en las Islas Canarias, que hay que recordar que somos la comunidad autónoma más contaminante de Europa, pues seguimos, la mayor parte de nuestra electricidad se sigue produciendo a través de fuera, a pesar de que ya en los últimos años el gobierno pues ha logrado una base importante de las energías renovables, pero aún así seguimos siendo la más contaminante. Es un proyecto de país, porque este país, España, a nivel comercial se sigue desangrando en un déficit comercial donde el año pasado fueron 60 y pico mil millones de euros de déficit comercial por lo que son productos energéticos. Todo lo que podamos generar, pues al final nos va a terminar una balanza de pagos positiva en España, y eso al final redundará en una economía más saneada, en una mayor capacidad de sostenimiento de las pensiones, en una menor inflación para que no siga rompiendo las economías de las clases medias. Entonces hay muchísimos beneficios, y en Canarias, por supuesto, es una diversificación económica tremenda para la economía, nuevos puestos de trabajo de valor añadido, y bueno, pues aquí todos son ventajas, ¿no?
Y que no podemos dejar pasar el tren de la implementación de las energías renovables, la penetración de las energías renovables en cualquiera de sus modalidades. Le quiero hacer otra pregunta, porque hoy leemos un artículo de José Mayor, el presidente de OnePort, y dice que hay impasividad de los representantes políticos canarios en Europa a la prohibición de escalas de buques de pesca pelágica rusos en nuestros puertos. Dice que no hay forma de hacerles reflexionar y que de alguna manera quieren llamar su atención por el grave daño que se está haciendo al pulmón de la economía canaria, don Luis.
Bueno, yo ahí sí que no estoy de acuerdo con el artículo. Estoy de acuerdo porque yo creo que hay que ser justo con aquellas personas que están intentando defender un planteamiento, como Juan Fernando López Aguilar, que lo ha dicho claramente en el Parlamento Europeo. En este tema, pues hay varios intereses. Por un lado, obviamente, pues bloquear la economía de Rusia y de los amigos de Putin. Eso es un objetivo irrenunciable de Europa y de todos aquellos que estamos viendo pues esta guerra sin sentido en el siglo XXI en el corazón europeo. Pero en este caso, estos barcos, digamos que que vienen a Las Palmas, ¿no? A lo que es pues cambios de tripulación, suministros y pertrechos, son los que pescan peces pelágicos, que son, bueno, pues sardinillas, son vitales para muchos países africanos en vías de desarrollo, que es la única fuente de proteínas que tienen. O sea, estos barcos pues pescan en alta mar, después descargan en esos países africanos y sirven como alimento base conjuntamente con el cereal para estas poblaciones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el hambre se ha incrementado en el mundo en el último año exponencialmente. Creo que de ahí que ha pasado de 280 millones de personas que están pasando hambre a 345 en un año. Por lo tanto, derivado de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, en este tema sí que a lo mejor habría que tener una percepción adicional, porque el beneficio de unos pocos empresarios rusos sí que al final está redundando en que millones de habitantes de África pues puedan tener una alimentación al menos mínima, ¿no? Entonces, bueno, pero Juan Fernando sí que ha defendido este planteamiento, y no me parece justo que en este caso OnePort pues saque este artículo cuando sabe perfectamente la implicación que ha tenido en el Parlamento Europeo nuestro eurodiputado.
claro.
Y ya para acabar, ¿cuándo podría llegar ese informe de puertos del Estado atendiendo a las obras del centro comercial El Muelle, las obras de ampliación, mejora, rehabilitación del centro comercial El Muelle, don Luis?
Pues creo que será muy breve, en pocos días. O sea, no te puedo adelantar, pero yo creo que ya estamos muy cerca del desenlace. Esperemos que vaya todo bien.
¿La semana que viene?
Pues eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos. Vamos a ver.
Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Buen día.
Igualmente, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
De 36 minutos. En breve nos vamos hasta Teror. Vamos a hablar con la directora del Instituto de Enseñanzas Secundarias de la Villa Mariana de Teror, con Deide Falcón, a ver qué fue lo que pasó ayer. Una llamada sobre la 1:15 aproximadamente alertó de una bomba. Al final fue una falsa alarma, afortunadamente. Pero antes vamos a echar un vistazo a la actualidad de forma rápida, breve, expresa, en titulares. Carla.
Les contamos que Salvamento Marítimo ha desembarcado en el muelle de Arguineguín a 58 hombres adultos, todos de origen subsahariano, a quienes ha rescatado esta madrugada del cayuco en el que navegaban cerca de Gran Canaria. Además, arqueólogos del Servicio de Patrimonio del Cabildo Gran Canario han hallado restos humanos maniatados y enterrados boca abajo en un yacimiento arqueológico descubierto en un acantilado de Caleta de Arriba en Galdar, donde se han recuperado los huesos de 6 personas. Y un suceso, un hombre de 35 años ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída de altura en la avenida marítima en Las Palmas de Gran Canaria. Y los hechos se han producido esta madrugada sobre las 2:20 de este jueves en el citado lugar donde se trasladó el personal de Servicio de Urgencias Canarias.
Impactante descubrimiento en ese yacimiento arqueológico, desde luego que sí. Tienen una historia que contar los protagonistas. Gracias, Carla. 11:38 minutos. Insisto, nos vamos hasta Teror. Saludamos a Deide Falcón, directora del IES de Teror. Deide, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Porque ayer se vivieron momentos complicados, ¿no?, de tensión. Cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó. Entiendo que recibieron una llamada telefónica de amenaza de bomba. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que ocurrió, Deide?
Hombre, es un momento, la verdad, que no te lo esperas. Haces los diferentes simulacros a lo largo del año, pero no te esperas una llamada de estas. Por lo menos actualmente, recuerdo antiguamente cuando estudiábamos que sí, pero hoy por hoy no suele haber. Uh-huh. Nos hicieron una llamada al teléfono del centro, la conserje lo recibió, me trasladó la llamada de lo que le habían dicho.
¿Pero preguntó por usted directamente, dónde ide, doña
Deide? No, dejó solo el recado.
Dejó el recado, vale.
Exacto. Entonces, pues ella se dirigió a mí, me lo dijo, y yo lo que hice fue localizar a mis compañeros, a la prevención de riesgo laboral, la que preparamos todo el plan de evacuación, y le dije, hay que poner en marcha el plan de evacuación, que hay una amenaza de bomba. Y así fue. Entonces, ellos se encargaron de los timbres, de todo lo que es el protocolo de salida. Ya en el mes de octubre, noviembre, ya habíamos hecho un simulacro. Entonces, pues todo el mundo pensaba, todo el alumnado y profesorado pensaba que era un simulacro más que teníamos que hacer ahora en el tercer trimestre. Salió todo el mundo tranquilo, ¿sabes?
No se dijo que había una amenaza de bomba, ¿no? Sino que se actuó como simulacro para evitar escenas indeseables ahí, ¿no?
Sí, para evitar las aglomeraciones, el correr y todo este tipo de cosas. Ya era un simulacro más porque ya no nos tocaba en este tercer trimestre. Y así fue como se hizo, todo se tocó, ellos saben cómo salir, todo el mundo salió a sus zonas de punto de encuentro, y eso fue lo que se trató. Mientras tanto, ellos salían, pues yo iba gestionando todo lo que es los servicios de emergencia, ¿vale? A los servicios de emergencia que sobre la marcha, pues llamaron policía nacional, Guardia Civil especializado en bombas y así fue.
Bueno, al final, ¿cuánto se tardó más o menos en evacuar? Sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entiendo que se hizo esta evacuación del centro.
Llegarían 20, 25 minutos los especialistas.
¿Cuántos alumnos más o menos son? ¿Estamos hablando? Sí, doña Deide, ¿de cuántos alumnos estamos hablando más o menos?
Sí, de unos 850.
Bueno, no está nada mal. Yo recuerdo cuando era pequeño que estudiaba, además estudiaba en el Colegio Castilla, que ya no existe, ahora es la Ciudad de la Justicia, recibíamos muchísimas llamadas, eran alumnos por regla general y siempre en épocas de examen. ¿Coincide también con la época de examen ahora mismo en el instituto?
No, es curioso, pero no estamos en época de examen, aunque ahora con evaluaciones continuas y controles continuos, siempre estamos en constante exámenes y recuperaciones y todo esto.
¿Y a qué lo achaca usted, doña Deide?
El momento cumbre de los exámenes.
Sí, es extraño. ¿A qué lo achaca usted, directora?
Pues no sé, alguien que quiso hacer la gracia.
Una broma de mal
alguien
gusto.
Alguien que quiso hacer la gracia y bueno, pensaba que era así. Como decías, en nuestra época, pues no había rastreo de llamada, no había, y ahora sí lo hay. Ya la Guardia Civil tiene el listado de llamadas, que por muy oculto que esté, sabes que se pueden descriptar, se puede quitarlo.
Es decir, que en breve conoceremos la detención de esta persona.
Sí, es muy probable
incluso ya, que sea un alumno, ¿no? O un alumno, seguramente.
No lo sabemos. No se sabe. Ya están barajando determinados nombres y ya a las 7 de la tarde me llamó la Guardia Civil, que ya tenían constancia de una persona que había hecho esta gracia, por así decirlo.
Bueno, y los niños y las niñas, es decir, los jóvenes ya y en el instituto sin ningún tipo de problemas, ¿no? Se reanudaron las clases.
Nada. Se incorporaron todos hoy, buscaron todo su material, estaba todo correcto y en su orden, y bueno, ya estamos todos dando las clases normal y con absoluta normalidad.
Sí. Y directora, ¿se viven momentos complicados de tensión, de nervios cuando te llaman? ¿O ya, digamos, por la experiencia sabes que puede ser una broma de mal gusto?
Sí, la experiencia puede ser de una broma de mal gusto, pero ya hace años, muchos años, que eso no ocurría. Entonces, pues, te sorprende, te coge fuera de juego. Y entonces, pues bueno, pero vamos a activarlo todo por si acaso. No quería dejarme nada en el tintero. Y bueno, es verdad que hacía muchos años que no veíamos tema de bombas, solo los simulacros que hacemos normalmente. Y es de incendio, de algo muy pequeñito, no es algo de esa magnitud.
Bueno, al final, afortunadamente, no ocurrió nada y no es otra cosa que una broma, y parece ser que ya en breve vamos a conocer la noticia de que se ha capturado al autor de los hechos. Deide Falcón, la directora del IES Teror, gracias por atender a la COPE. Un abrazo, directora. Venga.
Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Eres
del Club IKEA Family? ¿Sabes que comprando tu cocina en IKEA hasta el 31 de julio te damos el 10% de su valor en cheque de compra? Entra en islas.ikea.es y consulta condiciones.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la feria Gran Canaria Me Gusta en su décima edición del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pues parece que la genética de la cabra majorera, el ADN, es inmejorable. Y su supervivencia puede pasar por la exportación. Esta cabra le permite producir con pocos recursos y teniendo en cuenta la desertización que estamos viendo, sobre todo en la península, pues de repente puede ser un recurso importante. Mañana se abre el centro de sementales de la raza caprina de Fuerteventura. ¿Qué significa esto? Vamos a tratarlo con Iriome Perdomo, que es el presidente de FECAMA. ¿Qué tal, Iriome? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, cuéntame, aparte de poder elaborar con la leche de la cabra majorera el mejor queso del mundo, ¿qué es lo que tiene su genética que se va a poder exportar desde el nuevo centro de sementales de Fuerteventura, Iriome?
Bueno, pues tiene que tenemos una de las mejores razas del mundo, ¿no?, para zonas áridas, en producción y más fuerte, ¿no?, al clima, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestros ganaderos pues llevan muchos años trabajando y con esta mejora y con el centro pues en unos años, no sé cuánto la verdad, porque tenemos que todavía seguir mejorando mucho y preparar nuestra cabaña y que crezca nuestra cabaña primero, pero podremos exportar a otros países también pues animales, ¿no?
Porque la cabaña ahora es un poquito corta, creo que son unas 10.000 o 13.000 ejemplares los inscritos, ¿no? Más o menos.
Sí, no, en la asociación con los socios hay unos 30 y algo mil animales, ¿no? Inscritos sí hay 13.000 y poco. Pero bueno, el trabajo que hace la federación y las asociaciones a nivel de Canarias de momento, ¿no? Porque como te digo, pues la ganadería en Canarias no está pasando, la caprina no está pasando un muy buen momento y lo que nos interesa a nosotros es tener animales tanto lo mejor posible para que produzcan más como, como sanitariamente, ¿no? Y ya después podremos pensar en vender animales fuera, pero lo principal es hacer nuestra cabaña fuerte y fiable, ¿no?
¿Y esto de exportar, de poder vender los animales, puede ser una fuente de alimentación debido a los problemas que se está generando, que me cuentas tú, en la cabaña caprina?
Bueno, pues conocedores somos de otros países, no te puedo decir porque también habrán seguro, pero en la península hay muchísimas razas que hay muchísimos ganaderos que nada más que viven de criar animales y exportarlos, ¿no?, y venderlos. Uh-huh. Yo creo que sería otra vía de salida para nuestros ganaderos, aparte del queso y de la carne.
Uh-huh. ¿No perderíamos a lo mejor algo de punto autóctono de la cabra que es de aquí, se genera aquí, se cría aquí, si se exporta, si se vende a otros sitios, Giriome?
Para eso está el trabajo de las asociaciones y de la federación, de hacer un trabajo bien hecho y como decimos en Fuerteventura, de amarrar las cosas primero antes de sacarlas fuera, ¿no? Y hacer las cosas bien hechas. Y ese es el trabajo también de los ganaderos, que hay que cuidar lo nuestro para que nadie venga y se lo invente y se lo lleve fuera y sea mejor, ¿no? Uh-huh. Que tenemos que hacer las cosas bien hechas. Yo creo que en eso nuestros antepasados también ya tienen experiencia en otro tipo de cosas que han salido muy buenas de Fuerteventura y lo que hay que hacer es hacer las cosas bien hechas, creo yo.
Y la cabra majorera, corrígeme si me equivoco, se llama la Jaira, ¿no? La cabra majorera.
Bueno,
es una variedad de ella.
Como la quiera llamar, hay muchos uh-huh. tipos de capa de colores y uh-huh. cada uno la llama como... Uh-huh.
¿Esa se adapta prácticamente todo el territorio o debe ser uno adecuado, muy árido, como es Fuerteventura? Bueno, también en Gran Canaria vemos este tipo de cabra.
Sí, no, la cabra majorera hay en toda Canaria, en todas las islas, en la península, en Venezuela también hay algo, pero sí es verdad que se adapta mejor a zonas áridas y de calor, ¿no? Los fríos le afectan un poco más, eso lo vemos hasta aquí en la isla, los poquitos días de frío que tenemos, pues, se nota la producción, pero sí es verdad que en zonas áridas es muy buena y donde más demanda hay de animales, pues en las zonas áridas.
Claro, el hecho de que se esté sufriendo una sequía, sobre todo en el territorio peninsular, bueno, prácticamente toda Europa, eso también prolifera, ¿no? La posibilidad de adquirir más cabras de estas características, ¿no? De este tipo, Irión.
Claro, porque es lo que se está trabajando desde hace muchísimos años en la asociación, ¿no? Buscar un animal que sea lo máximo productivo, lo más fuerte sanitariamente y que el coste de mantenerlo pues sea el mínimo, ¿no? Para que nuestras ganaderías pues sean lo más rentable posible.
Cuéntame un poquito, ¿qué significa este centro de sementales de la raza caprina majorera? Dicen que es un hito, ¿por qué es un hito, Giriome?
Bueno, esto es una cosa que yo he estado desde el principio. Y sinceramente, ya se lo dije a mis compañeros, pero a veces yo ni me lo creía que esto se pudiera llegar a algún día tener en Fuerteventura, ¿no? Y en Canarias, porque es el único que hay en Canarias de momento. Yo creo que eso es un avance para la ganadería en general de Canarias, porque de ahí se van a sacar muchísimos datos y muchísimos trabajos que lo que tardas a lo mejor 10 años en conseguir, pues ahí se va a conseguir en un año, porque tienes maquinaria, tienes personal cualificado y preparado para eso. Y yo creo que es uno de los mayores avances que se ha tenido en Canarias en la ganadería, ¿no? Por lo menos nosotros lo miramos así y a la vista está que cada día más ganaderos pues se quieren meter ahí, quieren trabajar. Uh-huh. Y aparte todos los que llevan muchísimos años trabajando, que estar ahí y que un animal llegue ahí para poderle sacar producción, pues cuesta mucho dinero un ganadero y mucho trabajo. Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser un avance. Uh-huh. También está claro que sanitariamente pues vamos a mejorar muchísimo, que nos hace falta, uh-huh. muchísima falta. Y por eso yo creo que es un mito y que es un gran logro y que todos los majoreros y todos los canarios pues lo tenemos que celebrar, ¿no? Uh-huh. Aparte que en Fuerteventura no estamos acostumbrados a que se hagan cosas exclusivas de Canarias. Uh-huh. Como siempre estamos peleando que todo se va para las islas mayores, pues yeah. Yo creo que es un gran reto, un gran que tenemos que darle un gran apoyo y un gran reconocimiento y que venga mucha gente que quiera seguir trabajando por eso, ¿no?
Y Diome, ¿a día de hoy la genética de la cabra majorera es la más importante, la superior entre todas las cabras que hay, la cabaña caprina, incluso de la península?
Bueno, no, de la península, como bien te dije antes, llevan muchos años trabajando, lo que nosotros en la península, no sé ahora mismo, pero pueden haber 6 o 7 centros como este o parecido, ¿no? Yeah. Nosotros nos hemos querido ir a una cosa moderna y un poco a lo grande para los centros que hay, pero sí es verdad que como mismo te dije antes, una de las mejores razas para zonas áridas, pero claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. En la península hay razas que llevan muchísimos años trabajando en ella. No quiere decir que sea mejor, pero que tenemos todavía un largo trabajo por delante, ¿no?
Bueno, que hay que reconocer, sin lugar a dudas, el ADN, es decir, la genética de la cabra majorera. Y ya para acabar, ¿cómo está el sector? Y dígame, ¿lo están pasando mal? Bueno, ¿está mejorando la situación?
El sector está con una incertidumbre muy, muy grande, pero...
¿Los insumos siguen subiendo, Idiome? ¿Siguen subiendo los insumos?
Siguen subiendo, y si no se siguen manteniendo, ya están muy subidos, ¿no? Pero sí, siguen subiendo los gastos, y cada día todo se complica más, pero como te quería decir antes, esto es un sector fuerte, prueba de ello está que lleva tantos años ahí intentándolo, y... Bueno, yo creo que alguna vuelta habrá que darle, como esta del centro, porque date cuenta que si conseguimos que la mortalidad de los animales baje en las granjas, pues eso a final de año, llegar con más animales, con más producción y con todo, pues poquito a poco intentaremos dándole vuelta a esto y rezar que no se acabe la ganadería en Canarias, caprina.
No, faltaría más. Vamos, se acaba la ganadería caprina y perdemos la elaboración del mejor queso del mundo, que es el queso majorero, y eso está protegido, faltaría más. Pues hemos hablado con Idiome. Dime, Idiome.
Que es una cosa que nos tenemos que tomar muy, muy en serio, porque tampoco te creas que estamos muy lejos de que eso suceda, ¿no? Esto lleva un camino muy, muy malo y los ganaderos lo estamos pasando
pues, sí, pero hasta el punto de perder la cabaña caprina majorera,
pues, llega... Yo te aseguro que ya deberíamos estar pensando en eso y creyéndonos eso, que a lo mejor es lo que le falta mucho, que es eso, que podemos llegar a ese punto y que no está tan lejos.
Porque ha bajado drásticamente el número de cabezas, Idiome, en estos últimos años.
El número de cabezas, el número de producción y todo, es que son insostenibles al precio de los insumos, al precio de los impuestos, de todo.
Es decir, pero no descartas la desaparición de la cabra majorera. ¿Me estás diciendo eso, Idiome?
No descarto la desaparición de la ganadería en Canarias.
Eso es tremendo, ¿eh? Porque estamos hablando del sector primario.
Es tremendo, pero ya no tenemos que empezar a creer, porque es así, es la realidad. No, el sol no lo podemos tapar con una mano.
Bueno, pues la verdad es que vamos a ver si por lo menos este centro de sementales de raza caprina majorera pues viene a mejorar la situación por las que están pasando.
Es un eso más, faltan muchas cosas que mejorar, pero bueno, es un aliciente más de mejorar y va a seguir trabajando.
Idiome Perdomo es el presidente de la FECAMA, la Federación Nacional de Criadores de Raza Caprina Majorera. Gracias por atender a la COPE. Idiome, un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón, con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¡Hey! Tu cocina en IKEA es otra historia. Por eso te regalamos un 15% en cheque de compra en mesas y sillas de comedor por un mínimo de compra de 150 euros. Solo hasta el 23 de abril en tu tienda o punto IKEA y también visitando islas.ikea.es.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Pendientes a esta hora de Sevilla, donde el futbolista Joaquín comienza. Va a comenzar en breve una rueda de prensa para explicar los motivos de su retirada a los 41 años. Y políticamente, pues ha llegado el día de enmendar uno de los fiascos legales más llamativos y más graves de nuestra democracia. El Congreso ha aprobado la reforma de la ley del solo sí es sí para endurecer las penas a los agresores sexuales.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Y en esa votación ha sido muy reveladora la imagen de las ministras de Podemos, Irene Montero y Yone Belarra, completamente solas en la bancada azul del gobierno, vestidas, por cierto, de morado y aguantando el chaparrón. Tanto que la ministra de Igualdad no ha podido ocultar un gesto compungido mientras su socio el PSOE y la oposición corregían los efectos de la ley que ella misma había impulsado. Pero esto no puede llevar a engaño. Hay que recordar qué ha sido la ley del gobierno en su conjunto y no solamente de una parte. El cambio legal que va a endurecer las penas ha salido adelante con la mayoría absoluta de PSOE y PP y el voto en contra de Unidas Podemos, los impulsores de esta ley. Surrealismo que se remataba ayer con la delegada del gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, manifestándose contra el cambio que se ha aprobado hoy. La ley del solo sí es sí lleva poco más de 6 meses de aplicación y ha provocado alrededor de 1.000 rebajas de condena de agresores sexuales y un centenar de excarcelaciones. Toda esta polémica ha dañado la imagen del PSOE y del presidente del gobierno. ¿Y sabes, por cierto, quién ha estado ausente hoy en esa votación del Congreso? Pues el propio Pedro Sánchez. No ha querido salir en esa foto del sí es sí, como tampoco salió en la foto de la votación que aprobó la supresión del delito de sedición. Sánchez ha preferido irse a visitar Doñana en medio de la polémica por la nueva norma de la Junta de Andalucía para regular los regadíos de la zona. Una foto, esta de Doñana, que desde luego le sale más rentable políticamente a Sánchez que quedarse en el Congreso mientras se pone el parche a un fiasco legal con los votos del Partido Popular. Pues además de esto, están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y mira, Pilar, ahora que precisamente hablabas de votos y de partidos, tenemos sondeo del CIS y nos dice que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PSOE las ganaría con el 30% de los votos. La encuesta de Tezanos sitúa a Sumar, la nueva plataforma de Yolanda Díaz, en cuarto lugar con el 10,6% de los sufragios, casi los mismos que Vox, que sigue en tercer puesto. Y con el acceso a la vivienda convertido como el tema estrella de la precampaña electoral para las municipales y autonómicas, hoy hemos conocido que la compraventa de inmuebles ha echado el freno en el mes de febrero. Estadística constata que este tipo de operaciones cayó un 6,6% motivado por la elevada inflación y la subida de los tipos de interés. Y el Tribunal de Apelaciones de Florida en los Estados Unidos confirma la sentencia a cadena perpetua para el español Pablo Ibar. Rechaza así los argumentos de su defensa que hace casi 2 meses solicitó su revocación. Pablo Ibar lleva casi 29 años en la cárcel acusado de un triple asesinato en 1994 que él siempre ha negado. Y en la audiencia a una delegación de líderes interreligiosos de Manchester, el Papa ha recordado la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y de trabajar para hacer frente a los efectos del cambio climático desde una ecología integral que respete a la persona. Francisco ha pedido también nuevos modelos económicos de futuro que superen la cultura del descarte, de usar y tirar, en favor de un desarrollo sostenible e integral. Además, contamos, Pilar, que el superior Superior General de la Compañía de Jesús ha nombrado nuevo rector de la Universidad de Deusto para los próximos 5 años a Juan José Echeverría, profesor de la Facultad de Derecho y vicerrector de la Comunidad Universitaria y Agenda 2030. El nuevo rector nació en Tolosa en 1966, es doctor en Derecho Canónico y fue provincial de los jesuitas de la provincia de Loyola antes de la unificación.
Y en los deportes, entre otras cosas, lo que destacábamos al inicio. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esa rueda de prensa que está a punto de comenzar en Sevilla de Joaquín para decir adiós al fútbol.
A esta hora estaba prevista la comparecencia de Joaquín Sánchez con los medios de comunicación para ponerle voz al anuncio que hizo ayer. Al final de esta temporada se retira del fútbol Andrés Ocaña.
Sí, parece una boda. La ciudad deportiva del Real Betis Balompié, donde toda la plantilla, la primera plantilla del Betis, está esperando, haciéndole un pasillo de honor a Joaquín Sánchez, acompañada de Manuel Pellegrini, el entrenador, de jugadores de todas las épocas del Real Betis Balompié, para que Joaquín, en medio de un baño de masaje espectacular, anuncie a partir de la 1:00 p.m. en rueda de prensa que va a dejar de ser futbolista después de 23 años de carrera, con un reto muy importante por delante. Si participa en 8 partidos de los 9 que quedan de liga, batirá el récord de presencias en primera división que tiene Andoni Zubizarreta.
Y desde las 10 de la mañana la cadena COPE viene contando los problemas que sufre Rafael Nadal para su recuperación. No ha podido jugar la temporada de tierra, Monte Carlo, Barcelona, y se le esperaba para Madrid. Tampoco va a jugar.
Como sabéis, me hice una lesión importante en el psoas, que en principio tenían que ser de 6 a 8 semanas de periodo de recuperación. Vamos por la 14 y me he perdido Monte Carlo, Barcelona, y también quería deciros que no voy a poder estar en Madrid, ¿no? Desgraciadamente, pues la lesión sigue sin curarse y no puedo trabajar lo que necesito para competir. Hemos decidido cambiar un poquito de rumbo, hacer otro tratamiento e intentar, pues, saber si las cosas mejoran para intentar llegar a lo que venga.
Y acabamos de conocer, informa Melchor Ruiz, cómo está Álava, el jugador del Real Madrid, lesionado en el partido contra el Chelsea. Ha sido sometido a pruebas, pequeña rotura en el tríceps sural de la pierna derecha, tiempo de baja estimado 2 semanas. Benzema, sin problemas, ha entrenado en el día de hoy.
Estás en Mediodía COPE.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6€ en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos Cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
12:09, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria en este jueves, ya 20 de abril. Echamos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando el día de hoy, Carla.
Pues se sigue hablando de la política, de esas elecciones, esas candidaturas, concretamente en Arucas. Contarles que el número 3 de la lista de Coalición Canaria en el municipio estaba previamente afiliado al Partido Socialista. El secretario del Partido Socialista, aruquense, Oliver Armas, asegura que no fue hasta ayer cuando se dio de baja en la formación y considera que debería haberlo hecho antes. También apunta a que estas acciones perjudican al Partido Nacionalista y también a su política.
Que yo tenga constancia, hasta ayer no había presentado la baja por escrito al partido. Ni teníamos conocimiento de nada, ni nos habían comunicado nada por parte de esta persona. Al final lo que me parece es que a veces las personas toman decisiones. Yo puedo entender que las personas puedan evolucionar, pero también tenemos que tener en cuenta que al final, cuando la gente opina que la política al final es esto, pues tenemos que tener consciente que somos responsables de todas estas cuestiones, ¿no?
Todos, absolutamente todos, porque a mí el que me ha llamado la atención, y lo vamos a poner ahora sobre la mesa en un ratito, en tiempo de análisis, es el caso de Cristo Manuel Santiago, que hace 4 años se presentó como cabeza de lista al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por Vox, y este año, sí, estas elecciones, esta cita electoral, engrosa la lista del Partido Socialista. Amogam, al final ya ha retirado su candidatura, evidentemente, por las presiones que ha recibido, pero de Vox al Partido Socialista. ¿Más cosas, Carla?
Nos vamos también hasta la aldea de San Nicolás, porque tenemos que hablarle de un problema que están encontrando los productores de tomates. Hace 4 meses aparecía el hongo mildew en sus cosechas y ha afectado a la producción de más de 2 millones de tomates. Juan José del Pino, el presidente Coagrisan, cooperativa de tomates, ha insistido en que están teniendo grandes pérdidas económicas porque no pueden utilizar insecticidas para erradicar este problema. Además, cuenta que todavía no les han llegado las ayudas del gobierno ni del Cabildo Insular.
Estamos hablando de una entre 20 y 25 hectáreas. Lo que equivaldría, si lo traducimos a kilos de tomate, entre 2 millones, 2 millones y medio de kilos. Económicamente, pues nos afecta en que si no se produce, no se pueden pagar los gastos de producción, que son bastantes y bastante elevados, porque todos los insumos han subido, tanto desde los insecticidas, abonos, agua, etcétera, etcétera.
Y un total de 36.400 familias canarias cuenta con bono social, una ayuda que reduce entre un 40 y 80% la factura de la luz sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor, con 2.000 personas más que en diciembre del año pasado.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 12:30 aproximadamente. 12:12, tiempo de análisis. Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
José Eduardo Marrero, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta seminublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Temperatura?
Temperatura, creo que estamos a 24, si mal no recuerdo.
¿Calidad del aire?
Pues mejor que ayer.
¿Humedad?
Y peor que mañana.
¿Humedad?
Humedad relativa.
Muy bien. Oye, pues chicos, el Congreso aprueba la reforma del solo sí es sí, con el apoyo del Partido Popular, el rechazo de Podemos. Tenso debate en la Cámara Baja hoy. Vamos a escuchar a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y también a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Lo que es inadmisible es que ayer altos cargos del gobierno, de la ministra, secretaria de Estado, hayan dicho que había que esperar todavía porque las sentencias no eran firmes. Más víctimas, rebaja de FEIMA. Que era mentira que se hubieran excarcelado a 100 personas. Que era una manipulación el número de sentencias por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y lo más gordo, le recomiendan a las víctimas que recurran. Su ministerio, señora ministra, ¿por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh?
Recurran ustedes, hombre. Ya está bien.
Señora Oramas, llámeme usted sinvergüenza las veces que quiera, pero infórmese antes de subir a esta tribuna. La justicia gratuita para todas las víctimas de violencias sexuales es un derecho reconocido en la ley del solo sí.
La justicia gratuita no la propugna exclusivamente esta ley del solo sí es sí, porque está en la Constitución desde el año 78, artículo 24, tutela judicial efectiva. Eso lo sabemos todos. ¿Saben ustedes que este fin de semana pedía perdón Pedro Sánchez por las víctimas? Se le preguntaba esto también este fin de semana a Irene Montero. Escuchen ustedes dónde sigue poniendo el foco la ministra.
Lo que tenemos que hacer no solamente tiene que ver con pedir perdón a las víctimas por esas decisiones judiciales de rebajas de condenas, sino también proteger las leyes y los avances feministas que permiten precisamente que el Estado proteja de forma efectiva
no
a las...
No pide perdón ella, ni mucho menos. Quien tiene que pedir perdón son los organismos judiciales, los jueces y los magistrados. Bueno, por fin se reforma esta ley, pero con más de 1,000 agresores sexuales, y esto es muy preocupante, perjudicial, muy grave, con más de 1,000 agresores sexuales en la calle. José Eduardo.
Vamos a ver, lo de esta mujer es inaudito. Parece olvidar que quien legisla no son los jueces aplican la ley. En todo caso, debería pedir perdón ella y dimitir, que no lo va a hacer, evidentemente, por promulgar una ley que ha permitido la excarcelación de innumerables agresores sexuales. Digo innumerables porque a día de hoy no tenemos constancia de un dato certero. Esto por un lado, y por otro lado, ha dicho Javier que ha pedido perdón Pedro Sánchez. No ha pedido perdón, ha dicho literalmente, si hay que pedir perdón, pido perdón. Si hay, no. Debería pedir perdón, pero es que ponen la coletilla del si hay pedir. A mí, cuando si te tengo que pedir perdón, te lo pido, eso no me suena a mí disculpas de ningún tipo. Y menos pedir perdón y más cesar a los ministros que han cometido la tropelía en el sistema jurídico que se ha cometido. Creo que las palabras de Ana Aramas fueron más que certeras en cuanto a esta ley, a lo que ha supuesto esta ley. Y lo que todavía puede suponer, porque de aquí a que entre en vigor esta modificación habrá que esperar un poquito y a ver si la modificación que se va a hacer corrige las deficiencias que hemos visto en esta última. No he tenido acceso todavía a la norma, no he podido echarle un vistazo para ver concretamente en qué se traducen estas modificaciones, pero cuando lo haré, pues gustosamente trasladaré mi opinión al respecto.
Uh-huh. Josué, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que hay veces que en la vida se cometen errores y es sabio rectificar. Se planteó una ley del solo sí es sí a partir de un clamor popular, construyendo nuevos derechos o desarrollando un derecho y con una vocación feminista que en la letra pequeña permitía que algunos jueces interpretaran la norma de manera que se consiguieran rebajas de pena y excarcelaciones. Y eso obviamente no era lo que pretendía el legislador cuando hizo eso, en este caso cuando el gobierno planteó esta reforma. No es la primera vez que pasa y cuando se comete un error se corrige, como todo en la vida, como le enseñamos.
Pero siete meses hijos, después, Josué.
La aritmética parlamentaria es la que es y hoy ha salido ese acuerdo entre el PP y PSOE, básicamente, porque lo importante, y esa es la manera que entendemos nosotros de entender la política, los socialistas, es ponerla al servicio de los ciudadanos. Y cuando nos tenemos que poner de acuerdo en las cosas importantes, y yo creo que esta es una cosa importante, incluso con nuestro principal adversario nos ponemos de acuerdo. Es lo que ha sucedido hoy, a pesar de renunciar a tus socios, digamos, más naturales o ideológicamente más cercanos, lo importante es resolverle los problemas a la ciudadanía. Y eso es lo que ha sucedido hoy. Por mucho que algunos protesten o no, hay una realidad que es incontestable, que es lo que está diciendo. Los jueces interpretan las leyes, y si lo interpretan de esa manera es porque a lo mejor algo no está bien.
Pero Josué, lo que ha sucedido hoy de alguna manera cubre lo ocurrido.
Los jueces ejecutan las leyes, que no es lo mismo. No es que interpreten, ejecutan lo que viene dispuesto normativamente en los cuerpos normativos. Sí, bueno, esa es la función de un juez, no interpretar.
Esto no es arbitrario.
La interpretación requiere de cierta arbitrariedad por parte de los jueces. Y los jueces no tienen que interpretar arbitrariamente, tienen que ejecutar la normativa. Y la normativa establece, no solo la ley del sí o sí, sino también el Código Penal, artículo 2.3, que cuando hay una revisión de condena, se puede solicitar por parte de los reos, y la nueva normativa favorece al reo, es de aplicación esta última. Y también lo establece la Constitución.
La mayoría
9.
De los casos revisados han concluido lo contrario, pero eso no pasa nada, es la norma jurídica completa y correcta. Los jueces no son máquinas.
Pero no,
no
es por interpretación de la norma, sino porque el caso...
No, le corresponde a él.
Una a uno, porque si no, no nos entendemos.
Hay que mirar caso.
José Eduardo, dame un segundito. Te doy la palabra, sé breve y después, por supuesto, entra Josué. Vale. Sé breve.
Evidentemente, no todo aquel que solicite algo se le va a conceder, porque habría que mirar si cumple los requisitos suficientes para que se pueda beneficiar del artículo 2.3 del Código Penal. En unos casos se puede beneficiar y en otros no. No porque arbitrio del juez sea así, sino porque no cumple los requisitos que normativamente se establezca. Uh-huh. Por tanto, estamos hablando de ejecución o de interpretación, por más que se empeñe el sector de Podemos en decir que se trata de una interpretación por parte del cuerpo judicial.
Josué.
No, es un principio científico. Cualquier fenómeno observado es modificado por el observador y ahí se implica necesariamente una visión subjetiva que tenemos en las sociedades democráticas puestas en los jueces. Y lo que tiene que hacer el legislador es no dejar cabida a que se cometan esos errores, y lo que se ha corregido hoy es un error.
Josué, ¿se debería depurar responsabilidad? ¿Bajo tu punto de vista debería dimitir o que Pedro Sánchez cese a Irene Montero por esto?
No me corresponde a mí, yo sí. Si me preguntas a mí, Josué Íñiguez, yo sí. Yo creo que es bueno dar ejemplo y se ha cometido un error. Muy probablemente no dependan incluso ni de la ministra, porque un gabinete, una ley, pasa un proceso muy largo y esto se tenía que haber contemplado o haberlo incluso explicado. Se podía haber tomado muchas decisiones, no achacarle esto a un problema de los jueces, como decía. Pero muy probablemente sí, yo creo que en la vida se pueden cometer errores.
González Laya no tuvo mucha paciencia, directamente. Se dice que a requerimiento de Marruecos o no, eso no lo sabemos. Pero con González Laya, la ministra de Exteriores, directamente la cesó, tal cual. Y con la ministra de Igualdad, que estamos viendo estos efectos, que a mí me parece un escándalo, De verdad, chicos, a mí esto me parece un escándalo, que agresores sexuales, a la luz o en virtud de una ley, salgan a la calle.
Claro, y se le escapa que una cosa es que vivimos en un gobierno de coalición, que es la primera vez de un gobierno de coalición en democracia, y que eso tiene su complejidad, sus tiras aflojas y sus equilibrios. Yo reitero, como todo en la vida, y me reitero, se cometen errores, se corrigen, se asume responsabilidad. Yo creo que es una lógica normal, natural y saludable.
Bien. ¿Y hay errores si cambiamos de asunto cuando uno cambia de chaqueta, cambia de partido y además de forma tan radical como el caso de Cristo Manuel Santiago, que se presentó como cabeza de lista a Vox en San Bartolomé de Tirajana, a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, y hemos descubierto estos días que engrosaba la lista del Partido Socialista, en este caso a Mohan?
Para mí estos casos son inconcebibles, directamente. Yo soy socialdemócrata porque creo que es la mejor forma de mejorar la vida de la sociedad en la que vivo. Es una manera de ser y de estar el mundo, de entender los fenómenos que pasan a tu alrededor, de lo más pequeño a lo más grande, y obviamente todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, como decía, a equivocarse, a corregirse, incluso ir matizando esas visiones, pues las propias vivencias.
Pero esto más que un error,
ahora, por eso te digo, eso tiene digamos que una graduación. Para mí esto no tiene mucho sentido.
Esto es una falta de moralidad y de ética absoluta, chico, ¿no?
Yo no lo consigo.
Porque, de Vox, a otra parte de la cuerda, al Partido Socialista. Pues la verdad que si tú me dices Partido Socialista Nueva Canaria, se puede entender.
Hay virajes, tiene un pase. La propia vida te va llevando, sí. Las relaciones personales incluso. Pero yo decía, sinceramente, no lo entiendo, no lo comparto, el fenómeno de este tipo, ni como el transfugismo. No lo entiendo, y creo que sí que los partidos deberían protegerse, no sé de la manera, porque la cosa está clara, no es el primer caso que ha salido. Comentaba también en Arucas, le ha pasado Coalición Canaria, no sé de qué manera los partidos deberían también protegerse un poco. Sí,
José Eduardo, valora lo de Vox y ahora vamos con lo de Arucas, porque tú eres el candidato de Coalición Canaria. Valora primero lo de Vox, y insisto, después entramos contigo.
Sí, es cierto que impacta que partidos que ideológicamente se encuentran en las antípodas, como puede ser Vox y puede ser el Partido Socialista, pues compartan un candidato, y además en un puesto de salida como era el del candidato a la alcaldía de San Bartolomé Tirajana, y creo que estaba en el puesto número 21 en el de Mogán, aunque ya no lo está porque ha salido de la lista.
Porque lo echaron directamente, tal cual.
Bueno, sí, pues
claro.
No digo yo que no. No es la primera vez que vemos pues, personas que están en un partido y después están en otro. Por ejemplo, Irene Lozano, que era de UPyD, pues terminó en el Partido Socialista. Este hombre que era de Vox está en el Partido Socialista. Y otros casos, hay muchísimos casos. En todos los partidos políticos tenemos casos de esta similitud. Lo que llama poderosamente la atención si se trata de partidos con una ideología tan contrapuesta. Yo quiero pensar que el pensamiento humano evoluciona y las ideas y pensamientos que una persona puede tener puede perfectamente evolucionar con el paso del tiempo. La cuestión es que ha pasado muy poco tiempo, solo 4 años. Pero bueno, yo me fío más de la gente que tiene principios que de partidos. Los partidos pueden cambiar o puedes tener la impresión o la sensación o el proyecto puede ser uno iniciáticamente y con el paso del tiempo ser otro proyecto con el que no te identificas. Terminas yéndote ese partido y si quieres seguir haciendo política activa, terminas en otro. Y tenemos muchísimos ejemplos de esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, gente que estaba en Ciudadanos totalmente desencantada con la formación porque se presentaron en unas listas o estaban de afiliados en un partido que terminó siendo otro por completo a la hora de aplicar política. Pues esto puede pasar con todas las formaciones. Lo llamativo de esto, básicamente por la ideología.
Pues, sí, sí.
Conservadora, ultraconservadora, intervencionista, como es la de Vox, con un partido progresista, pseudoliberal, como puede ser el Partido Socialista. Entonces, es llamativo cuanto menos.
Bueno, en cuanto a la candidatura tuya, ¿no?, al Ayuntamiento de Arucas, pues hemos conocido que el número 3, Imar Caballero, pues también era militante y afiliado incluso del Partido Socialista, ¿no? Esta mañana estuvimos hablando con el secretario general del Partido Socialista en Aruca, con Oliver Armas, y nos decía lo siguiente.
Que yo tenga constancia, hasta ayer no había presentado la baja por escrito al partido. Ni teníamos conocimiento de nada, ni nos habían comunicado nada por parte de esta persona. Al final lo que me parece es que a veces las personas toman decisiones, yo puedo entender que las personas puedan evolucionar, pero también tenemos que tener en cuenta que al final cuando la gente opina que la política al final es esto, pues tenemos que tener consciente que somos responsables de todas estas cuestiones.
¿Tú sabías, José Eduardo, que Imar Caballero era afiliado del Partido Socialista cuando lo llamaste para que engrosara tu lista? Y es cierto, hasta ayer era afiliado del Partido Socialista.
Discrepo en la última apreciación. Él fue afiliado al Partido Socialista hasta el día 23 de marzo, si mal no recuerdo, que es cuando presentó, cuando comunicó su baja de afiliación al Partido Socialista. Y efectivamente estaba en el proyecto de Coalición Canaria, él quedó encantado con el proyecto y las ideas y el programa que tenemos para Aruca. Él siempre había sido afiliado y votante del PSOE y ahora pues desencantado con el proyecto del Partido Socialista y cómo ha actuado estando en gobierno en estos últimos años en Aruca, ha decidido concurrir en estas elecciones con otro partido.
Pero
que fue en Canarias.
¿Hasta ayer era afiliado al Partido Socialista?
No, hasta ayer no era afiliado al Partido Socialista porque comunicó la baja, como bien te digo, el día 23, si mal no recuerdo, de marzo. Fue cuando comunicó la baja y tengo constancia de esa comunicación de baja. También te puedo decir que podemos hablar del número 15 del Partido Socialista en Aruca, que se llama Anselmo, que sigue siendo afiliado de Ciudadanos a día de hoy. Y un concejal no adscrito que está en Aruca.
Estas cosas se suelen ver porque también en la candidatura de Carolina Darias vimos a un integrante que era afiliado del Partido Popular, lo que pasa es que parece ser que no pagaba las cuotas o que la afilió su familia.
No lo sé ni, y lo desconozco. La cuestión es que me llama poderosamente la atención que esto a lo mejor sea noticia, cuando perfectamente también lo es el hecho de que el número 15, repito, Anselmo, que está a día de hoy dado de alta como afiliado de Ciudadanos, concurre en la lista con el PSOE. Pero de todas formas, fíjate que yo ni siquiera lo acabo de decir ahora porque lo acabo de recordar. Anselmo era compañero mío, es decir, no le di ninguna importancia.
¿Tú cuando yo tú lo llamaste sabías que era afiliado del Partido Socialista?
Claro.
¿Y qué le
claro, dijiste? yo sabía que él era socialista, claro que sí. Yo hablé con él, expliqué cuál era nuestro proyecto y si quería participar en él. y él quedó encantado con las ideas que tenemos para Arucas, el plan que tenemos para Arucas 2035, y quería formar parte de nuestro proyecto.
Y tú le pediste la baja, ¿no?
Y conforme... Hombre, claro,
que decir, primero te tienes que dar de baja.
Claro. Es más, sé cuándo fue la baja y sé cuándo fue el alta. Pues yo mismo le facilité la documentación para que se diera de alta en Cohesión Canaria. Entonces, por eso a mí no me sorprende, porque yo ya lo sabía. La cuestión es que ahora, que no hayan tramitado orgánicamente, internamente, en el Partido Socialista de Arucas, la baja de Imar cuando él la solicitó, eso es otro tema, que yo no lo sé ni tengo por qué saber. Yo sé cuando él la solicitó, mediante un correo electrónico, y cuando se dio de alta en Cohesión Canaria. Conforme a ello, formó parte de la lista, además en el puesto número 3, después de Natalia Martel, que es mi número 2.
Sí. Josué, ¿se debería legislar con una normativa, con una ley, que estas cosas no pasen? Porque aparte de, no sé, los estatutos internos de los partidos, yo no sé si esto por ley se recoge o no. Yo creo que no.
No, obviamente no se recoge. Yo creo que es una cosa muy difícil de recoger en la ley. Vivimos en un país democrático donde la gente tiene también el derecho y la oportunidad de cambiar de opinión. Pero aunque yo pienso que estas cosas al final...
Limiten el derecho mal, de asociación, si haces eso.
Vienen mal a toda la política en cuanto a la imagen que se traslada de moverse de un sitio a otro, de como tener unos principios muy melifluos, que hoy opino una cosa, mañana opino otra, que esa imagen en general que se traslada de la política hacia afuera no es buena. Aquí yo creo que la inmensa mayoría entramos en política, dejamos parte de nuestro tiempo, nuestra vida profesional también, pues para intentar mejorar la vida y la ciudad donde vivimos, hacer los mejores sitios para vivir posible, uno en Arucas, otro en Las Palmas, y esto en general no viene bien. Los partidos tendrían que articular mecanismos para proteger. Sí.
Y además, ¿qué pasa en todas las formaciones, ¿eh? No solamente
en todas las formaciones. Y te digo más, Javier, o estando en una formación política, creas otra nueva y luego concurres con la otra. Ya pasó con Nueva Canaria, que siendo miembro activo de la parte con cargo institucional de Cohesión Canaria, Román Rodríguez montó Nueva Canaria, o Yolanda Díaz con el proyecto Sumar.
¿Y conocen casos en el que esté en dos formaciones? ¿Esto se puede? ¿En dos formaciones afiliado?
Si lo permite el estatuto, sí, pero no dudo yo que haya estatutos que lo permitan. Sí,
Josué.
Yo creo que la mayoría de los estatutos de la
Hombre, es lógico que no lo permitan, pero claro, a lo mejor no tienen un control como para saberlo, ¿no?
No, yo ahí creo que hay que actuar rápido, que es como se ha actuado cuando se conoce, en el caso hablo de mi partido, son más de 140 años de historia también, algo de experiencia hay, ¿no? Acumulada al servicio de este país. Y actuar rápido y, como digo, advenedizos en el fondo hay en todos los sitios, en una comunidad de vecinos, en las empresas y tal, y los partidos tienen que tener los mecanismos para protegerse de ellos y actuar con rapidez, siempre diciendo que, obvio, que con el paso del tiempo pues uno evoluciona, cambia la manera de pensar y puede moverse pues en cosas que nos parezcan, vamos, lógicas.
Sí, oye, por cierto, ayer conocimos un dato que a mí la verdad es que me parece tremendo, ¿no?, a tenor de una noticia, y es que parece ser que un vagabundo cayó en el interior de un camión de basura, y no es la primera vez, ha ocurrido ya en 5 ocasiones. Lo que entendemos es que ese vagabundo, o esos vagabundos, esas personas sin hogar, duermen en el interior de un contenedor de basura. Y la verdad es que a mí se me cae el alma al suelo, me parece muy triste que estas cosas pasen. Tú eres concejal de seguridad, ¿sabes algo del tema, Josué? ¿Te han dicho algo, policía local, bomberos?
A ver, es un caso muy desafortunado, en este caso todo apunta a que hablamos, esto siempre salvando la protección de la persona, de una persona que tiene algún tipo de enfermedad mental que motiva estas cosas. Yo quiero recordar que con absolutamente todas las personas que viven en la calle se les pone a disposición la alternativa para que así no sea. Son visitados a lo largo de todas las noches por policía local, servicios sociales, atendidos. Pero en muchos casos hablamos de personas que tienen cuadros de drogodependencia muy severos, que se mezclan con enfermedades mentales y no es fácil hacerles entrar en un camino de la reinserción. Se lleva semanas, meses de trabajo cuando entramos desgraciadamente en algunos de estos casos y no se desatiende. Nosotros tenemos una unidad policial dedicada a esto, especializada, que van de paisanos, que dialogan con estas personas
para intentar sacarles de que no sucedan este tipo de cosas, pero son cuadros difíciles que por desgracia existen en nuestra sociedad y que gestionan los ayuntamientos, y a veces pues el marco legal no ayuda, es muy complicado, porque una persona que no quiere ser ayudada, pues es muy difícil que le prestes ayuda.
Sí.
Porque ya digo, si alguien quiere, se ve en la necesidad de tener que dormir en la calle, eso no va a suceder. El ayuntamiento tiene recursos, desde un centro municipal de emergencia y de protección civil, a pensiones, hoteles, nunca nadie duerme en la calle si no quiere, porque hay recursos para ello. Estamos hablando de personas que están en el borde de nuestra sociedad.
Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo lo ves, José Eduardo?
Pues estoy de acuerdo con el compañero. Afortunadamente tenemos a disposición de las personas sin hogar una cantidad bastante considerable de recursos. Es cierto que tienen que cumplir una serie de requisitos, por ejemplo, para poder dormir en ciertos hostales, pues no puedes venir en estado de embriaguez, tienes que someterte a unos horarios concretos, y muchas personas pues no quieren, pues a lo mejor acudir en una hora determinada al centro, o pues igualmente quieren estar bebiendo. Es decir, aquellos que no están bajo un techo es porque no cumple los requisitos que se establecen en dichos centros para que puedan estar en ellos. Cada vez son menos, pero sí es cierto que hay que estar vigilante, y a pesar de que a lo mejor de forma voluntaria, y digo voluntaria cogido con pinzas, no se duerma bajo techo, sí es cierto que hay que igualmente seguir atendiéndolo. Sí. Y buscar la manera de que situaciones como las descritas no se vuelvan a repetir.
Pues sí,
hoy.
Desde luego que sí. Y ya para acabar, Josué, también otra pregunta para ti como concejal de seguridad. Parece que ya se elimina, ¿no?, el requisito de estatura mínima de entrada a la policía local.
Sí, me parece que está ahí en una modificación de esa reglamentación. Bueno, pues habrá más posibilidades para muchos opositores.
¿Conoces caso de nosotros? Creo que estuvimos hablando incluso aquí en esta tertulia.
Sí, llegamos a hablar creo una vez en esta tertulia. Sí conozco el caso de una persona, pero vamos, aquí yo pues se abre más el abanico para que pueda formar parte de tener orgullo de vestir ese uniforme. Y que tengan mucha suerte todo el mundo en los procesos de oposiciones que hay abiertos. Nosotros ya tenemos uno de 45, hemos sacado más de 100 de plazas de policía en estos últimos años. Uh-huh. Tenemos la promoción interna, hemos hecho crecer como la policía local más grande y mejor dotada de toda Canarias.
¿Cuál es la ratio en Las Palmas? Lo desconozco, lo pregunto porque lo desconozco. La ratio por habitante.
La radio nos marcamos como objetivo, tenemos aproximadamente unos 600, nos faltarían unos 150. Hemos ido incorporando promociones, ya te digo, más de 100, hay otra de 45 en marcha, y espero que si nosotros continuamos y los ciudadanos así lo desean en el ayuntamiento, pues seguiremos con este ritmo de al menos 50 plazas al año para no solo cumplir los ratios que marca de recomendación la ley de coordinación de policías locales, sino superarlos un poco, porque estamos hablando, como decía, una policía mucho más modernizada, especializada, tecnificada, que requiere de más cuadros de mandos y otro tipo de cosas.
Nos tenemos que ir, José Eduardo Marrero, un abrazo fuerte, a seguir con esa pre-campaña, que ya la de esto de el prefijo pre, pues se queda, porque realmente es una campaña, se queda corto.
Oficialmente es el día 12.
Dime.
Yo literalmente llevo el pelo largo porque no he tenido tiempo de pasar por la
No he tenido tiempo ni siquiera de afeitarte, ¿no, José?
Así es.
Bueno, pues nada, ambos, muchísimas gracias, un abrazo.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA diseñamos cocinas para que aproveches cada rincón, con soluciones inteligentes de almacenaje, económicas y funcionales. Tu cocina en IKEA es otra historia. Ven a conocerlas a tu tienda o punto IKEA, y también visitando islas.ikea.es.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros! Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
...12:39, qué tarde se nos ha hecho Carla, pero bueno, siempre fiel a la cita, ¿no? Queremos conocer a esta hora las noticias más importantes que está dejando, eso sí, en titulares, de forma breve, la actualidad.
Les contamos que Andalucía y Murcia son las autonomías con los peores servicios sanitarios, seguidas de la Comunidad Valenciana y de Canarias.
Claro.
Son datos del informe anual de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública, que constata un empeoramiento global que se observa de manera notable en atención primaria, déficit de camas y personal sanitario y listas de espera. Además, en la pandemia y la guerra de que doblega a Ucrania ha afianzado al puerto de La Luz y de Las Palmas como la base logística llave del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, ya que su uso acorta de 120 a 30 días su capacidad de llevar comida a lugares afectados por las emergencias humanitarias. Y contarles que agentes de la Policía Nacional han detenido un total de 10 hombres en Granada, Valencia y Tenerife como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, ya que se dedicaban a trasladar droga a través de empresas de paquetería.
Gracias, Carla. 12:41. Vamos con el espacio de los jóvenes emprendedores. Hola, Enrique Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez. ¿Qué tal?
Ayer en tertulia estuvimos charlando de esos gastos superfluos, ¿no? Que al final, cuando empezamos a contabilizar ese goteo, resultan que de superfluos nada, porque nos hacen un daño tremendo a nuestra economía, ¿no? Hoy vamos a dar algunos tips del llamado consumo responsable, es decir, a través de la economía doméstica. Vamos a intentar dar algunas claves para poder ahorrar sin privarnos de nada, en la medida de lo posible, porque hay gente que realmente lo está pasando muy, muy mal y que no llega a fin de mes y de repente quizás también pues estas claves, estos consejos les pueda ayudar, Enrique.
Bueno, ayer estábamos hablando, Javi, de cómo ha descendido en España el ahorro de las familias, de cómo cada vez es más complicado ahorrar y tener ese dinerillo, bueno, pues para cuando surjan imprevistos o para darnos ese capricho o para irnos de vacaciones. Cada vez es más complejo. Es más complejo porque la situación que tenemos respecto a los precios está totalmente disparada y donde antes con un salario íbamos holgados, ahora ya prácticamente es imposible. Por lo tanto, ahora sí que tenemos que mirar muy mucho cómo compramos, ¿no? Cómo los consumidores nos enfrentamos a la cesta de la compra, a las compras puntuales, y yo creo que el concepto básico es que tengamos un consumo responsable, ¿no? La responsabilidad. Creo que ese es el elemento clave a la hora de tratar de pues afrontar esta situación en la que estamos viviendo, poder ahorrar algo y que con nuestro salario pues no se diluya. Y algunos de esos tips son, parece que son banales que dice, bueno, vale, están ahí, pero es que no los hacemos. Por ejemplo, revisar las facturas, ¿no? ¿Cuántas veces nos ponemos a revisar la factura de la luz, la factura del agua, las facturas de suministro, como son internet, el teléfono? Muy pocas veces. Nos tenemos que sentar a mirar esa factura, porque esos son esos gastos, ese goteo sobre la piedra, que no, la típica imagen esta que tenemos, que la va desgastando poco a poco, solamente una gotita, pero muchas veces, sí. Pues es una de las cosas que tenemos que hacer, revisar la factura. También hacer una lista de la compra cuando vamos al súper, porque desgraciadamente cuando vamos al súper, y todos lo sabemos, como vayamos con hambre...
No, mira, estoy resoplando, porque yo creo que nos pasa a todos, y ya no ir con hambre, amigo. Es que uno va al súper para comprar una cosa y se trae 40.
Sí, y antes traías 40 por 40 euros, ahora te traes 40, pero por...
Pues además.
Y además que lo hemos visto todos, cómo sube la cesta de la compra hasta... Bueno, hasta la locura, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos en un momento en el que ya es mortal de necesidad ir con las cosas que tenemos que comprar apuntadas y tratar de no salirnos de ahí, porque siempre cogemos una cosita, vemos está todo lo súper está muy bien colocado, porque realmente es un merchandising, o sea, marketing puro y duro, y saben que colocando una cosa al lado de la otra, pues nos la vamos a llevar. Pues, quitarnos un poco, tratar de vencer a ese entorno marketingiano que tenemos, que es propicio a comprar más y a que el ticket de la compra suba, pues tratar de luchar un poco contra ello. También es interesante, y más en los tiempos que corren, revisar las suscripciones estas que tenemos, ¿no? A Netflix, al Disney Plus, al Spotify.
Tenemos muchas y de repente solamente utilizamos una o dos, la verdad.
Claro, pero es que, Javi, sí. De verdad que eso es del día a día. Oye, que ¿a qué estás suscrito? Oye, ¿dónde estás viendo la serie? Mira, sí, estoy viendo el Netflix. Claro. Tengo el Disney, pero es que ni lo uso porque mis hijos ni lo ven. ¿Para qué lo tienes?
Claro, es que es un goteo. A lo mejor son 3-4 euros, nada, no pasa nada.
Multiplicarlos por el año.
Lo multiplicamos por el año y nos damos cuenta de que el recibo al final es más alto de lo que pensábamos.
Por supuesto. Y sobre todo, algo básico, que es como empezamos la conversación, que es el consumo responsable. O sea, esa responsabilidad se tiene que ver reflejada en la reflexión a la hora de comprar. ¿Nos hace falta realmente comprar esto que estamos comprando? ¿O realmente es que lo estamos comprando porque sí? Porque nos dejamos llevar por el consumismo. Yo creo que muchas veces compramos por comprar, por gastar dinero y por muchas veces por decir, bueno, pues lo tengo. Sí. Tenemos que tratar de reflexionar, quitarnos ese concepto y ser inteligentes a la hora de comprar.
Hombre, yo creo que conforma nuestras posibilidades económicas, ¿no? Y también no estaría nada mal a principio o al final de mes, pues, hacer una valoración de gastos, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, y claro, a partir de ahí, pues, saber en qué escenario nos podemos mover, ¿no?
Por supuesto, esa es la base, coger nuestro salario y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué cosas básicas tenemos que pagar sí o sí? Y no depende de nuestra predisposición, de nuestras ganas a comprar, de nuestros caprichos. Bueno, pues tenemos que si la cuota del coche, que si la hipoteca, que si el cole de los niños. Esos son gastos básicos, ¿no? Y ahí, en eso, nosotros no tenemos poder de decisión. Lo vamos a gastar sí o sí. Así ya lo tenemos que apartar. Pero tenemos una parte del salario, que ese remanente que nos queda, ahí sí podemos decidir, ahí sí podemos tener nosotros opciones de compra, que decidimos nosotros de una forma reflexiva, ¿no? Uh-huh. De una forma responsable. Y en esas son las que tenemos que nosotros mediar, porque esa parte, ese salario, es lo que va a ir una parte sí. al consumo, y si somos inteligentes también puede ir una parte
al ahorro. Y la cantidad de cosas que compramos que no son necesarias, es decir, que no necesitamos, que seguramente el oyente estará de acuerdo conmigo, yo conozco de gente que se va a un establecimiento de muebles donde venden algo más de muebles y todos sabemos cuál es, y de repente se trae como 7, cada vez que va se trae como 5 o 6 cosas que realmente no te hacen falta. Es que tenemos nuestra vivienda repleta de cosas que realmente no nos hacen falta. Y tenemos también repleta de cosas que no sabemos dónde están, y cuando en el momento de que tengamos que recurrir a ella, como no sabemos dónde están, ¿sabes qué hacemos? Volvemos a comprarla.
Y espera, y súmale a eso... la falta de espacio que vamos teniendo cada vez más, sí, y más en las ciudades, que la falta de espacio, el espacio se vende a precio de oro. Y nosotros en nuestras propias casas a veces nos quejamos, que no tengo espacio para nada. No es que no tengas espacio para nada, es que tienes muchas cosas que no sirven para nada. y aún así sigues comprando cosas que no sirven para nada y te planteas un gasto más, que por ejemplo alquilar un trastero para guardar cosas que nunca jamás vas a usar.
Tremendo, desde luego que sí. Porque si tú guardas un trastero para cosas de Navidad, como decía Marie Kondo, ¿no? Bueno, ya sabemos que después cambió de opinión Marie Kondo, pero bueno. Un trastero para Navidad, vale. Para ir a la playa nosotros, que solemos ir, venga, vale, puede ser. Pero repleto de cosas que no necesitamos, estamos pagando un trastero para guardar cosas que no necesitamos. La verdad es que es bastante incoherente, ¿no?
No, y a lo mejor echa cuenta, Javi, y echando cuenta dice, bueno, pero si es que me es más rentable no tener el trastero, tirar las cosas y volverlas a comprar cuando llegue la temporada. Uh-huh. ¿No? Oye, sí, que oye, son cosas de playa, que estoy guardando cosas de playa. ¿Cuál es el valor de esas cosas de playa? ¿100 euros? ¿Cuánto me está costando el trastero al mes? ¿75 o 100 euros? Lo voy a estar guardando 6 meses hasta que llegue la temporada de verano. Me he gastado 600 euros frente a 100 euros que valen todos estos cachivaches que tengo aquí, que además los puedo tirar a la basura y comprarme los nuevos cuando vuelva la temporada. Y encima los renuevo y tengo material nuevo. Hay que ser responsables, coherentes y reflexionar.
Pues sí, hay muchos tips para poder ahorrar o por lo menos no gastar en pues algunos productos que son superfluos y que no nos hacen falta. Y así pues tener más disponible a final de mes para, no sé, cualquier otra,
sí,
otro menester diferente.
Mucho cuidado con el AliExpress también, que cargamos los carritos con cosas que no sirven absolutamente para nada. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Lo de AliExpress es tremendo en una reflexión, porque te compras algo de 3 céntimos, y te lo traen de China, tío. Increíble. Te compras algo de 2 céntimos y te lo traen de China, algo de 2 céntimos, eso es así. Pero estas son estrategias de mercado, logísticos, que son muy interesantes, hablaremos en otra ocasión. Un abrazo fuerte, Enrique.
Otro para ti, Javier. Gracias, un abrazo. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de 2 clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Gran Canaria ante el Levante. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulce Sería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vaya temazo, madre mía. Vamos a escuchar un poquito más.
¿Sabías hacer turismo?
Al borde del abismo.
Al borde del abismo. Pero creo que de un tiempo a esta parte te has deslizado al lado marrón. Que eras un maestro bien difícil.
Es un tema de dedicado al gran Manolo Tena, que por cierto estuvo viviendo aquí en el sur de nuestra isla, concretamente en el centro comercial El Nilo. Quien canta es uno de los grandes de la música, como es Pancho Varona.
Es falso que ya nunca escribes, que has empeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive.
Conductores suicidas.
¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? Tú,
el mejor dotado de los conductores suicidas. Pancho Varona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, al borde del abismo, como siempre.
Al borde del abismo, desde luego que sí, como Lou Reed, ¿no? ¿Estás caminando ahí por el lado salvaje de la vida o qué?
Sí, como siempre. Oye, gracias por recordar a Manolo Tena, que era un grande. Sí. Siempre está en mi corazón y en mis oídos, Manolo Tena.
Desde luego que
siempre
sí.
Me emociona que hable la gente de él, ¿sabes?
De todos, ¿eh? Porque la verdad es que con su grupo Alarma y después también en solitario, sí. La verdad es que dejó temas inolvidables y además como persona también. Yo no tuve el honor de conocerlo personalmente, sí. Pero como persona me decían que era. Único, ¿no?
Era divertidísimo y, un gran amigo. Además, es verdad que estuvo viviendo por allí una temporada grande. Sí, estuvo en Canarias.
Bueno, Pancho, que tenemos una cita este domingo 23 de abril a las 8 en Arucas con tu espectáculo Punto y Seguido. Cuéntame, sí. ¿Qué tenemos en el espectáculo Punto y Seguido? ¿De qué vas a hablar? ¿De qué vas a cantar?
Pues voy a hablar mucho y voy a cantar mucho, porque yo hago un repaso pues a todo ese repertorio que llevo trabajando, con el que llevo trabajando 40 años, ¿sabes? Ya sabes que llevo en la música, cumplo 41 años ahora, el día 1 de mayo, y bueno, pues he tenido la suerte de componer muchas canciones, producirlas, grabarlas, tocarlas en directo, y entonces pues hago un especial repasito de lo más interesante que me ha pasado en estos 40 años, que han sido muchas cosas, por supuesto.
Oye, que supongo que a la hora de realizar las canciones que vas a cantar, ¿no? Coño, no me sale ahora el nombre exacto. Pues te habrá costado elegir algunas, ¿no? Porque tienes tantas que tendrás que haber desechado con mucha pena, ¿no?
El repertorio es muy amplio, la verdad, porque yo he hecho muchas canciones para gente muy variada, no solamente para Joaquín Sabina, también he compuesto bastante para Ana Belén, he hecho alguna para Miguel Ríos, para Luz Casal también, para Ana Torroja, en fin. Lo que pasa es que yo sé que la gente que va a verme quiere escuchar repertorio sabinero. Entonces yo los voy a complacer y el 90% del repertorio va a ser repertorio sabinero, ¿no? Que es realmente en lo que yo más tiempo he ocupado en mi vida profesional, ¿sabes?
Bueno, pues es una pena que no estés con Sabina, desde luego que sí. Además que hoy comienza la gira aquí, casualmente. Aquí,
sí. Hoy la empezaba, ¿no?
Sí, la empieza hoy.
Ah,
sí.
Pensaba que era mañana o pasado, no estaba seguro de qué día.
Hoy jueves y es una pena que no esté, porque la verdad es que los seguidores de Sabina desde hace muchos años, yo soy uno de ellos porque he compartido momentos inolvidables con Sabina, no con él, sino con la música de él y la tuya, desde luego que sí.
Muchas gracias.
Te vamos a echar mucho de menos, ¿eh?
Yo te lo agradezco mucho, porque la persona que me echa de menos a mí en un concierto de esos me da la vida de una forma que no tiene.
Claro, es que tú, Sabina es el protagonista, pero tú también, y Antonio García de Diego, es decir, verlos a los dos sobre el escenario le da un caché tremendo a Sabina.
No, protagonista solamente hay uno, pero es verdad que yo he estado 40 años acompañándole y ahora la verdad es que me siento un poquito raro cuando veo que está tocando por ahí, yo no estoy, ¿no? Pero el protagonista es él, sin duda, eso a César lo que...
Pero mira, Pancho, que yo he estado en conciertos de Sabina donde la gente, y tú lo sabes, te ha llamado a ti, te ha coreado tu nombre.
Porque la gente me tenía mucho cariño, me tiene mucho cariño justamente por eso, por haber sido leal o fiel durante tanto tiempo y por haber estado ahí en el escenario durante tanto tiempo, ¿no? Yo he sido el mozo de espadas, ¿no? El escudero, sí. Me llaman, ¿no? Mm. Es verdad que yo he sido un poquito el hombre de confianza de Joaquín en tanto tiempo y, bueno, pues de repente ya no lo sé, pero bueno.
¿Y qué ha pasado, Pancho? Ahora
la vida sigue, la vida sigue.
Sí, sin duda. Si se cierra una puerta, se abre una ventana. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? ¿Pasó algo, Pancho? No sé.
No, yo creo que no, sinceramente. Lo que pasa es que no ha habido explicación clara de por qué no estoy. Y a mí me extrañó que en vez de juntarme con Joaquín o que me llamara, se me comunicara por email, que es una cosa muy fría, ¿no?
Sí.
Entonces, realmente, pues, no sé, y yo no creo que se me dé una explicación, pero bueno, yo siempre digo que sigo con los brazos abiertos esperando a que alguien me explique algo o me diga algo, porque realmente no hay un motivo claro por el que yo no esté, desde mi punto de vista.
Bueno, tú formabas parte de un grupazo como es Viceversa, también recuerdo con Subterráneos, con la maravillosa Cristina Rosenbinge, y tuya es una de mis canciones preferidas. Vamos a escuchar. Esto es una maravilla, Pancho.
La viajera que quiso enseñar.
Esta la cantas también, ¿no?
Sí, siempre está en los conciertos, no puede irse nunca de ahí.
Primavera de un amor.
Es una canción hermosísima.
Esta canción la empezamos a componer Joaquín y yo en un hotel de Lima, en Perú. En el Hotel Bolívar la empezamos a componer una noche. Recuerdo perfectamente. Y todas estas cosas las cuento yo en el concierto. ¿Qué día empezamos a componer? ¿Qué hacíamos en ese hotel? ¿Qué hacíamos en Lima ese día? ¿Cómo surgió? Todo eso lo cuento porque me gusta mucho largar en el concierto y hablo mucho, ¿sabes? Y cuento muchas historias y muchas anécdotas.
Claro, eso también, creas que no es un reclamo, ¿no? Para el propio público, ¿no? Para los asistentes. El hecho de que le cuentes un poquito la canción y después la cantes también.
La gente ya ha oído esas canciones cantadas casi siempre mucho mejor que por mí, quiero decir. Entonces, yo lo que hago es darles un añadido, que es, les cuento la intrahistoria de la canción, lo que hay alrededor de la canción.
Qué maravilla.
¿Dónde se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿A quién se le hizo? ¿Qué estábamos haciendo en ese momento? ¿En qué época de nuestra vida? Etcétera, yo qué sé. Entonces, voy contando anécdotas alrededor de las canciones. Y creo que al final la gente se va con una sonrisa, porque yo soy muy payaso y digo muchas tonterías y me río mucho de mí mismo y me gusta mucho bromear. Así que creo que el resultado...
Pues vamos a ver. Pancho, que nos hemos quedado sin tiempo, pero sí con el suficiente como para leer un mensaje. Dile que algunos preferimos ir a ver a Pancho que a Sabina con Leiva, y yo seré uno de ellos, es lo que nos dice.
Recuerden, ya prefiero no entrar, pero muchísimas gracias.
Recuerden ustedes, tenemos la oportunidad de poder disfrutar de las canciones y también de los diálogos de Pancho Varona este domingo a las 8 en el Teatro Nuevo Teatro Viejo de Arucas. Un abrazo, Pancho, un placer. Una